informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos trabajado sobre estos dos asuntos. El Aquarius y dos barcos italianos transportan hacia Valencia a más de 1.500 kilómetros del lugar donde se encuentran a las 629 personas que naufragaron en el Mediterráneo. Y analizaremos la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, que firman un acuerdo sin calendario, sin plazos y sin medidas de comprobación. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Tras 4 horas y media concluyó el traslado de migrantes desde las cubiertas del Aquarius a dos buques italianos. 250 personas han sido transferidas en primer lugar al buque Orión y después 274 al buque Datilo. En total, 524 personas han sido transbordadas a los dos navíos de bandera italiana. Desde el Aquarius, la ONG Médicos Sin Fronteras ha detallado que han quedado a bordo del buque humanitario 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños. Dice esta ONG que si bien esto pone fin al calvario de los 629 rescatados hace 3 días en alta mar, no debería sentar un precedente para futuros desembarques. David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras España.
Negar el desembarco a puerto seguro de un grupo de personas rescatadas en el mar en una situación desesperada en ningún caso puede calificarse como una victoria. Por un lado es un precedente más, otro bloqueo, otra dificultad en las organizaciones que estamos intentando colaborar en el rescate de estas personas en el Mediterráneo. Por otro, pone de lado de nuevo la manifiesta incapacidad de la Unión Europea de dar una respuesta global, humanitaria, de responsabilidad compartida ante esta situación que ciertamente dura ya demasiado tiempo y que ha causado tantísima mortalidad y sufrimiento.
Noguera explica qué es lo que está ocurriendo actualmente en el mar Mediterráneo.
Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es un nuevo episodio entre posiciones políticas que pasan por encima de la seguridad y los derechos de personas extremadamente vulnerables que se han lanzado al mar huyendo de situaciones desesperadas y que tienen derecho a ser rescatadas. Estamos viendo también una criminalización y estigmatización de estas personas que buscan mecanismos de protección a los cuales tienen derecho por el derecho internacional.
Las personas que naufragaron son originarias de varios países africanos y partieron de la costa de Libia hacia suelo europeo. Desde Italia y Malta hubo voces que reclamaban devolverlos a suelo libio, algo que las ONGs se niegan en rotundo.
No podemos permitir que este grupo de personas regresen a Libia porque precisamente huyen de ahí. Muchos de ellos han sido víctimas directas de violencia física, sexual, de extorsión y la inmensa mayoría ha sido testigo directo de estos sucesos. Por tanto, no podemos devolver a este grupo de personas, a estas vidas humanas que están en juego, a un lugar que es altamente inseguro. Tenemos, por tanto, nuestra obligación es que llegarlos a un lugar seguro donde puedan ser atendidos de una forma adecuada y se respeten todos sus derechos.
Las 629 personas se dirigen ya en 3 barcos a un puerto seguro, el de Valencia, pero lejano, ya que tendrán que recorrer 1.500 kilómetros en 3 días para llegar, siempre y cuando no cambie el estado del mar. Es una solución, pero como explican desde Médicos Sin Fronteras, no era la opción más adecuada.
Nuestra opción preferida es desembarcar a estas personas en el puerto más cercano, básicamente por una cuestión médica. Entre las 630 personas que están hoy en el Aquarius, algunas de ellas es una condición médica aguda, pero todos ellos están bajo estrés, con un nivel de sufrimiento alto. Por tanto, nuestra prioridad es que estas personas lleguen cuanto antes a un sitio donde se les pueda acoger y tratar de una forma digna y donde todos sus derechos sean respetados.
La Organización Internacional para las Migraciones ha aplaudido el gesto de España de acoger a los migrantes del barco de rescate Aquarius y evitar una crisis al respecto. No obstante, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, advirtió de una gran tragedia si cunde el ejemplo racista y xenófobo de Italia, por lo que ha reclamado acuerdos urgentes en el seno de la Unión Europea. Médicos Sin Fronteras también hace esa exigencia.
Nuestra petición hoy a la Unión Europea es que ejerza un liderazgo para que estas situaciones donde personas altamente vulnerables se conviertan en rehenes entre políticas contradictorias de diferentes países no se vuelvan a repetir. Es necesaria una respuesta responsable y humana ante esta crisis humanitaria.
El analista político Juan Luis González opina que a pesar de que la decisión del gobierno de Italia es absolutamente condenable y hasta punible legalmente, la Unión Europea debería apoyar más a los países periféricos para afrontar la emergencia humanitaria, pero desde un punto de vista de solidaridad.
Bueno, como frontera sur de Europa, es algo absolutamente innegable que Italia está sufriendo una presión migratoria muy importante y que también la Unión Europea no está haciendo todo lo que debe para ayudar a los países periféricos de Europa a enfrentarse a este problema humanitario. Sin embargo, bueno, cuando se trata de vidas humanas que están directamente en peligro, como las de las personas que estaban a bordo del Aquario, creo que los temas políticos deben dejar paso a la cuestión humanitaria y que cualquier país debe centrar toda su atención y todos sus esfuerzos en salvar esas vidas humanas de la manera más rápida posible. Por eso, la acción de Salvini, de la Liga Norte, es absolutamente reprobable y creo que incluso hasta punible legalmente. Y por el contrario, la acción de España, que bueno, aunque sabemos que obedece a un golpe de efecto de inicio de un nuevo gobierno, yo creo que es bastante digna de elogio. Y bueno, y si me preguntas un poco cara al futuro, ¿qué habría que hacer? Yo creo que como Unión Europea hay que establecer protocolos serios para enfrentar este tipo de desgracias, implicando a todos los socios de la Unión en la acogida de migrantes y en la financiación de los dispositivos que se tengan que poner en las fronteras para acogerlo. Y desde luego no se puede descargar toda la responsabilidad en los países del sur. Y por supuesto, tampoco deberíamos olvidar nunca en atacar las causas de la inmigración, que muchas veces son incluso hasta guerras apoyadas por la propia Europa.
Juan Luis González estima que a no ser que las políticas migratorias europeas cambien, la tragedia en el Mediterráneo continuará cobrándose vidas.
Bueno, yo creo que de momento se presenta como desolador. No sé si este tipo de acciones servirán de acicate para que se empiecen a tomar medidas. Pero es que las oleadas migratorias van a continuar. La gente huye de la violencia, de la pobreza, de las enfermedades, de la muerte. Y si una ruta se cierra o la consiguen cerrar, otra se va a abrir de manera inmediata. Desde luego, el problema migratorio no se va a arreglar con medidas solo al final del camino. Y la Unión Europea tiene mucho que decir, por ejemplo, de los problemas de África o de Oriente Medio. Y creo que, bueno, a nivel así un poco general, la solución para todo este caos migratorio es más Europa y, sobre todo, más solidaridad. Pero solidaridad tanto entre los socios comunitarios como con los países de nuestro entorno donde provienen esos inmigrantes.
Era la opinión del analista internacional Juan Luis González.
Informativo Más Voces.
And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt.
Oh, in Italy, we have a pretty easy one.
Finalizó la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte en Singapur, después de reunirse durante horas y firmar un acuerdo que incluye el compromiso de Pyongyang a desnuclearizarse y la promesa de Washington de congelar las maniobras militares con Corea del Sur. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un abandonaron Singapur. Mientras surgieron reacciones diversas ante este esperado encuentro. Corea del Sur, el principal promotor del cambio de curso de los acontecimientos y artífice de esa cumbre, afirmó a través de un comunicado de la presidencia que este hito histórico pondrá fin a la Guerra Fría en la península coreana. Otros actores regionales de importancia, especialmente China y Japón, reclamaron a las dos partes seriedad y compromiso para poner fin a la crisis. La Unión Europea y Rusia también celebraron el encuentro y lo calificaron de un paso importante hacia la paz. Sin embargo, para el economista y analista político internacional Francisco Javier Martínez, ningún acuerdo firmado por estos dos personajes pueden tomarse como un compromiso en firme.
Ante todo, ya hace ya mucho tiempo que dejé de creer en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Y teniendo en cuenta los personajes que firman, es una declaración llena de muy buenas intenciones, palabras muy grandilocuentes. Hay mucha. Se hace una referencia clara a lo que ha sido de base de esa declaración los acuerdos de Panmunjom entre las dos Coreas, pero la realidad es que no hay plazos, no hay calendario, no hay tampoco un tiempo ni gradual ni rápido. Es decir, no existen timing, no existen tiempos, no se ha puesto una calendarización de qué medidas por ambas partes. Es decir, una declaración de muy buenas intenciones, una declaración con muchos compromisos abiertos, estoy pensando en la historia, en declaraciones de esta naturaleza con compromisos abiertos y que ya iban a paralizar cualquier guerra y que iba a ser el mundo de la paz. Pienso en los acuerdos de Múnich entre los países occidentales y la Alemania nazi cuando se anexionó los Sudetes. Con ese acuerdo se dijo, los acuerdos de Múnich, no iba a haber guerra. Bueno, ya sabemos los que nos gusta la historia lo que pasó después. La realidad que no hay un calendario, no hay una gradualización de medidas de comprobación por ambas partes. De hecho, las sanciones, como bien comentabais en el informativo, siguen vigentes. Es decir, ha habido buenas intenciones por una parte, estoy pensando Corea, en el estallido hace semanas del lugar de pruebas, liberalización de presos por parte de Corea, declaraciones muy grandilocuentes de Trump también de intenciones de que no va a haber más ejercicios militares aéreos navales de la Corea del Sur con Estados Unidos. La realidad es que ha habido muchas buenas intenciones, pero no hay un calendario ni hay unos plazos.
Para Francisco Javier Martínez, detrás de este repentino acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, está el principal objetivo de Donald Trump, China. Pero además, Trump ve opciones de negocios con la participación de Corea del Sur.
Independientemente, y que, pero no hay que dejarlo de lado tampoco, pero digo, independientemente de los egos narcisistas superinflados de ambos líderes, la realidad es que hay una voluntad detrás también de un actor que no ha estado presente y que por parte de Estados Unidos es el amigo enemigo, realmente el enemigo al cual quiere someter, que es China. Y mientras que existan sanciones, pensemos que el primer proveedor de Corea del Norte, en un 90% más o menos, o incluso más, es China. La realidad es que hay un, ya se ha cifrado en institutos económicos desde hace ya bastante tiempo, que Corea del Norte tiene en torno a los 6 billones de dólares en reservas minerales estratégicas. Esto, evidentemente, esta tarta, este pastel, se lo quiere comer solamente la administración Trump. China no va a ser, por así decirlo, no va a permitir tampoco, por eso hay vías de relanzar un tren que iba a unir o que va a unir Corea del Sur con Corea del Norte hasta Beijing y de allí hasta Moscú. También hay la reapertura de las zonas económicas especiales, las 12 zonas económicas especiales, tipo como se hizo la expansión china en los años 70, ya las está teniendo también Corea del Norte. También Corea del Norte, y esto es importante, Seúl, en este caso entre las dos Coreas, Seúl va a reabrir o se le va a permitir que vuelva a instalarse en el complejo industrial limítrofe fronterizo de Kaesong, que eso significa volver, antes hubo del 2004 hasta el 2016, hubo 120 y tantas empresas surcoreanas con trabajadores, en torno a los 54.000, 60.000 trabajadores surcoreanos, pero curiosamente un régimen de explotación brutal, porque los señores norcoreanos que ponen allí sus surcoreanos que ponen allí sus fábricas, se aprovechan de las diferencias salariales. Un norcoreano se le paga en torno a los 180 dólares al mes y se les prohíbe en cambio que vayan a trabajar al sur de Corea o a Corea del Sur. Por lo tanto, beneficioso para las partes administraciones, pues veremos quién se lleva o quiénes se van a llevar el gato al agua, porque ya Trump decía de que hay que poner hoteles en las playas de Corea del Norte. La realidad es que es una declaración de intenciones muy grandilocuente. Hay, sí es verdad, actos entre las dos Coreas porque benefician e interesan a ambas administraciones, y digo muy bien administraciones de las dos Coreas, y en torno a que eso va a suponer todavía para los trabajadores de Norcorea, pues que sus salarios tengan que ser todavía más bajos, más competitivos, para poder trabajar en las fábricas que Surcorea pone en el norte de Corea.
Era la opinión del economista Francisco Javier Martínez. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.